Palabras al Sol. Voces de poetas de Ecuador.
Nos acompaña Pablo Yepes Maldonado, nacido en Ibarra en 1958.
Yo habito el costado enfermo de la tierra, la espalda purulenta y el rincón herético sobre el que se hacen las necesidades, el mundo. Yo, que desconozco el idioma y su vagina, la religión y sus estrellas, la vacuna contra la razón elevada a exterminio, soy un signo más en esta página. Yo soy Pablo Yepes Maldonado. Nací en Ibarra en 1958. Estudié en mis primeros años de escuela en mi ciudad natal. A la edad de 9 años toda mi familia se mudó a Quito, donde terminé la primaria. La secundaria la hice en el Colegio Benalcázar. La lectura siempre me apasionó, pero descubrí los secretos de la creación literaria en el taller de literatura Matapiojo, que tuvo la particularidad de constituirse en un espacio vital de descubrimiento, crítica y creación mediante una coordinación colectiva. He dirigido diversos talleres de creación literaria, pues esa propuesta utópica de socializar las técnicas de creación persiste en algunos de los fundadores del Matapiojo. Para sobrevivir he practicado diversos oficios, desde entrenador de natación hasta asesor parlamentario. Es decir, conozco toda la gama de la ambición humana y la ternura. Una de mis aspiraciones juveniles fue llegar a ser jugador de ajedrez, pero terminé dando charlas, conferencias, escribiendo panfletos, comentarios y recetas para vivir. Como el juego, las posibilidades siempre me han conducido por el lado de los perdedores, de aquellos que pretenden asaltar el cielo, y muchas de las veces lo único que obtienen es la invención de un purgatorio cotidiano donde se inventa la vida y se recrea la pasión. Nuestra propuesta, recogiendo y rebasando aquello que propusieron en su tiempo los sánsicos, consistía en que no era suficiente escribir bien y conmover. El escritor tenía que asumir el papel de dinamizador de las ideas, compartir sus conocimientos para que aquellos que desconocen la técnica, pero viven de cerca esa realidad retratada en tercera persona por los de la generación del 30, tuvieran posibilidad de poner en escena sus propios discursos, sus sueños y sus pesadillas. Uno de los cuellos de botella para los nobles escritores siempre ha constituido la publicación y difusión de sus obras. Para solucionar y no depender de las instituciones oficiales, creamos una editorial que nos permitió dar a conocer la producción que la habíamos trabajado en el taller. De ahí surgió una colección donde publiqué mi primer poemario, Con las manos en los bolsillos, que apareció en 1990. De este volumen, el texto A mis compañeros de creación y a mí mismo. Los poetas descubren el artefacto silencioso que cubre sus ojos. Una de sus patas traseras se sumerge en los tímpanos de las musas, mientras sus músculos son globos de propuestas movidos por la intemperie. Los poetas se desconciertan ante el alucinante mundo de la magia. Se desdoblan en metáforas significativas. Son los amos de la creación y del espectáculo. Los trapecistas en eterno goce de luminarias. Los críticos de la inercia amodorrante. Un tornado se vuelve colibrí en sus manos. Los poetas andan sueltos por los tejados. Se desnucan diciendo la verdad en 4 ritmos. Se permiten hablar de la víspera del velorio. No hay reuniones más maravillosas que las de los poetas agrupados en sus asentaderas. Cuando la teoría es misterio, en sus viscerales encuentros, una aventura elaborada para navegar en las estrellas, se constituyen en arquitectos del calendario chino y sus columpios. Son los espejuelos que se le olvidaron a Cervantes, el pensamiento vivo del Che en fascículos encuadernables. Los poetas de este tiempo todo lo chisporrotean, con sus zapatitos de cócteles, con sus tiernas miradas solidarias a los mirlos encontrados en la puerta de entrada de sus fans. Los poetas escriben, comen y se divierten, encuentran el éxtasis cuando el público se hace eco de los adjetivos vertidos por el anunciador. Se casan entre ellos y construyen elegías preciosas a los malabaristas de los andamios industriales. Hacen adivinanzas a la luna, se comprenden entre ellos, se desnudan y visten en posición de loto, se halan las barbas comedidamente para situarlas debajo de la rayán. Son la creación perfecta, los individuos libres en el fetichismo de la imagen. Grite con buena letra. Usted, transeúnte de todos los días, vidrio convexo, inquilino de la semana integral, que apenas sabe de economía y memoriza nombres de jugadores. Usted, insaciable entrada de aire, labrador termonuclear de oficina, pedazo de tela de una cometa que no vuela. Reclame, levante su fuego endurecido por la costra, pasajero pecuniario, mortero para moler el freno y el equilibrio, agujero flexible por donde transcurre el tiempo, marca de hierro candente en el estatuto solar. Convierta su garganta en un xilófono acrílico, pinte con buena voz su lugar, su subterránea, el pez bullicioso que aprisiona a diario, el instante en que amarra sus zapatos, mete el dedo en la llaga, o mejor, en sus bolsillos. Sueño. En tu vientre existe el azar, como el remolino verde de bosques. El viento detiene las hojas para que los jóvenes desnuden su pasión y los muertos en noviembre se encuentren para escuchar los deseos que habitan sus líquidas vértebras y se irriten por el sonido del fuego y la tierra. Por ti, los alumnos nombran ilusiones desconocidas, como si el cosmos fuese sudador de virtudes. Porque tú, desnudas y te agitas debajo de sus manos, te enroscas, palpitas, corres sin descanso, te agigantas, en las lavanderías derrocha espuma tu lenguaje, escondes al tiempo en los sobacos de las monjas, con la única condición de no llorar. Te violentas y te complaces mirando el arco iris que acude entre los flacos lados de las nubes. Eres un sonido vegetal, un muchacho que se despeina en los pliegues de la muerte y no deja de vivir, por más que lo pregonen los cazadores de profecías. Eres un hilo que nos anuda en mitad de las sábanas y el deseo. Sacudes nuestra esperma y enciendes la vida. Por tu arte, las mujeres se agitan frente al espejo como ante un hombre. Desnudan su cuerpo de fibra para cabalgar celosas por la aventura. Los niños, por ti, se impacientan por ser mayores, para poseer cuerpos alucinantes. Las monjas sueñan sudorosas. Los ancianos se debaten entre el sueño y los recuerdos, entre el ayer y la magia del color. Los jóvenes no sueñan, te construyen y corren a encontrar la vida debajo de las enaguas recién planchadas, en el césped mullido que los abraza, en la cópula mágica que desborda el silencio
y te recrea.
Reconstrucción metálica. Una astilla desprendida y desorientada de mi fémur confiesa su amor al aire derretido de los viejos bosques y su desacato a los insensibles muros de piedra. Es una astilla que baraja sueños en su caída. Es un pedazo de metal licuado en la irreverencia y en el espaldar de los vegetales. Una esquirla de Helia se adelanta para alcanzar a un corazón que se traslada en bus a comprar solvencia en los complicados juegos de los símbolos y se convierte en una banca polillada en mitad de un sueño inacabado. Un solar donde no penetra la luz ni prende una pestaña. Un trompo sin posibilidad de hacer girar el mundo. Un sonido escuchado en el retablo de la garganta. Una nube sin humedad y sin ganas de tenerla. Un cometa amarillo que destituye a la traición, a la muerte y su estela. Es una costumbre engullida de a poco en los espejos. Es el infinito que no poseyó Borges. Es el retrato de mi espalda con los ojos, su nariz y sus dos alas. Es el viento que pone manos a los deseos y boca abajo a la mordaza. Es la luna que hace juegos verbales a los poetas. Es la sombra que hace caminar a los viajeros. Es el tiempo que hace palpitar los corazones más a prisa. Es mi sudor que se repliega sobre sus poros para saber de tu carne y sus inéditos sabores. Es mi lengua que reposa entre las dos tapas de un diccionario. Es el orgasmo sin tenazas que me aprisiona en mis dos espaldas. Es la vida que copula en las iglesias, en los páramos, en las rocas, en los finos cristales de los ciegos, en las cobijas enlutadas de las monjas, en los sueños húmedos de los centauros cuando regresan de cabalgar con su falo al aire, evaporando fronteras. Es mi dolor que yace de costado, sin saber por qué. Es la pesadez de los minutos acomodados en la esfera brillante de los días. Es mi preocupación porque hoy no has venido, a pesar de conocerte hace tantos siglos. Es la frecuencia con que nos estrechamos las manos para saber del vacío, de la lluvia alucinada, de los esparadrapos desprendidos, del fuego que calcina mi bilis, mi amarga experiencia de los dados. Es la vieja tierra que respira por mis axilas sin parpadear para que yo disfrute de tus dedos insomnes. Es la muerte que se despabila en cada esquina, en cada freno a su posición poética. Esa astilla, eres vos que no llegas porque no sabes dónde encontrarme.
¿Qué significa para ti la creación poética y cuál es el papel del poeta en la sociedad?
Para mí la poesía es un espasmo, una necesidad de subvertirlo todo. La poesía es una pasión que nos arrastra hasta los más íntimos y oscuros recovecos de nosotros mismos. Es la capacidad de volcar todo lo que se siente, esa rabia, esa indignación y esa capacidad de imaginar que a pesar de todos los intentos aún persiste en el ser humano. El lugar reservado a los poetas es la soledad, pero esa soledad que deviene del ejercicio de la libertad. El auténtico poeta no es el que más recitales entrega ni el que más libros publica, en cada vez mejores y más cuidadas ediciones. Es el que pone su vida y sus convicciones de frente al viento y a la lluvia para salir renovado en cada uno de sus enfrentamientos con el lenguaje. No es solamente el trabajo de orfebrería que realizan los poetas profesionales. Es la combinación terrible entre el deseo y la angustia, entre el placer y la incapacidad de alcanzar los sueños. Sin pasión, sin ese vendaval que impide el cálculo, no existe poesía. Sin esa combinación extraordinaria entre la magia y la razón crítica, no existe poesía. Por eso, No es posible hablar del papel del poeta en abstracto. Existen poetas y poetas. Aquellos que buscan el reconocimiento del poder y de los círculos, y ahora hasta de la academia. Están en la orilla opuesta de aquellos poetas que critican al poder, ese poder que lo prostituye todo, y recrean la capacidad de los seres humanos y pedestres para inventar la vida.
¿Cuál ha sido la mayor ambición que hayas tenido como creador de poesía?
No puedo hablar de ambición, pero voy a trocar el término ambición por el de sueño. Mi vocación de poeta puesta al servicio de aquellos que quieren quebrar la unidireccionalidad de la comunicación. Mi terca e indeclinable posición como formador de nuevos escritores, para dejar que otras voces se expresen, otras generaciones configuren sus propios mitos y sus proyectos. Nada más revolucionario que dotar a los individuos de los instrumentos para que construyan su propia historia. No para que elaboren tiernos discursos de agradecimiento, no para que se regodeen con lo creado, para que critiquen, cuestionen, sueñen, se apasionen con sus propios proyectos, para que deconstruyan todo ese andamiaje que pretende convertir al ser humano en una maquinaria productiva y en un ciudadano consumista. Hay que parar la demencia. Y para contestar la pregunta, mi mayor sueño es una sociedad que disfrute de elaborar las cosas. En ese instante en que se elimine la división entre trabajo y ocio, desapareceremos los escritores y artistas como los seres especializados en crear cosas bellas. Todos los seres humanos serán capaces de elaborar sus propios objetos de arte. En ese momento, y solo en ese momento, el ser humano alcanzará su verdadero estatus de homo creador. Toca piano, duende de la magia. Estas ganas de sentirme tierra, húmero, o corazón pentafónico, de ponerme zapatos para repasar mis dudas, desayunar la gravedad de mis escritos, o satisfacer con el índice la necesidad de airear mi esternón y mis costillas, subir a los buses y servirme un gran poema de Vallejo, guardarlo debajo de mi seriedad postiza y secretamente humedecer mi miopía, caminar con la ternura sobre urnas y ceniceros, comprar una lámpara, el aceite y depositar su llama en el vértice de mis dos brazos, expropiar un cuento a los propietarios de la tristeza y la caspa y el silencio que adormece sus cerebros, fumar el último cigarrillo apretando tus manos, descoser el peldaño que me hace dirigente de pulgas y sueños terrenales, material para encofrar el cielo, gusano y fumigador de estrellas. Soy una araña balanceándose en el invisible hilo que separa y suelda lo revolucionario, lo reaccionario. Porque bien puede gloriarse este revólver en puntillas de entorpecer las relaciones humanas, o los contactos con los otros espacios, o las penas con las cuales juego en mis versos, o las críticas que aplico con todo celo a mis flacos personajes. El individuo que se queda banca o principio o dogma, el espacio que es repetición y repartición, los sueños que son canas y más trabajo, el inicio, una tarde, la cama, el beso y vos, pedazo de ilusión o corte cadete, o la sotana y sus asfaltos, la lavandera y sus tres aguas, la masa de juguete para estructurar teoría, rompope o ensayo, el sudor que por el miedo me descubre enfermo y paralizado, la muerte que me rodea como un viejo amigo, la risa, el polvo, la pequeña gana de ser escritor, con teléfono en los despachos del partido, comité pro, comité para, comité cuando, comité ahora, ahora cuando los rastros de los bombarderos están a 20 yardas tierra, cuando la huella es una diáspora caminando de espaldas para creer que regresa, un niño con 10 fríos círculos desubicándose en el dato, a la carga, ¿dónde y por qué? ¿Dónde se esconde la palanca para derribar el tiempo o los esquemas? ¿Dónde el borrador para temer la vida y sus sensuales huesos? ¿Dónde la escoba para derretir el cometa que nos dejó estáticos? ¿Dónde la luna con sus enormes gafas azules para almorzar la fe? ¿Dónde vos y tus enormes ojos verdes para desanudar la inercia? ¿Dónde yo y mis terrenales ganas de morir haciendo lo justo, o lo preciso, o lo generoso, o lo que se acostumbre en estos casos? ¿Y qué de mi miedo a quedarme solo y sin voz, y sin voz? ¿Dónde el panorama y su cementerio, el espejo que pueda reflejarme en el reverso del universo? ¿Dónde la razón para desordenar el pequeño ciclo que conduce a la nada? La perinola que navega en los charcos para destemplar el frío. ¿Dónde la raya, los villuzos, la prima desafiando la curiosidad? ¿Dónde comienza el mito y sus ganas de animarlo todo? ¿Dónde mi imaginación y la angustia, el cerco con el cual se juega en la concha enorme del deseo, el vidrio y la sábana con que cobijé mis ganas de cambiar, o la mordaza para los gritos de los muertos? ¿Dónde mi imaginación y la angustia, el cerco con el cual se juega en la concha enorme del deseo, el vidrio y la sábana con que cobijé mis ganas de cambiar, o la mordaza para los gritos de los muertos? ¿Dónde la humanidad que pulula en los barrios pobres y la necesidad del silencio? ¿O la criminal acción del cuchillo atravesando la garganta y sus vocales? ¿O la prostituta y su vagina cargando todos los pecados del mundo? ¿Dónde la ternura del intelectual que cubre su pobreza con el harapo de teorías peregrinas? ¿Dónde la mano que destruya, que nos ponga a producir historia con otra servilleta? Toca piano, partido de la imaginación, amor escrito en los ásperos molinos del tiempo. Toca piano, duende de la magia. Muerte en el papel de los deseos. Muerte blanca de papel, muerte tornasol y azucarada, muerte encaramada en los andamios y recubierta por un cielo gris pastel, bajo la manga de los fotógrafos, en el balance de los economistas, sobre el conventillo de los desocupados y a la esquina de la misma historia. Muerte de paletó y corbata negra, muerte alucinante como la sangre de los guillotinados, muerte de cal y maleficio, de primera plana y sonrisa congelada, muerte del reloj atrapado en el concreto y la posibilidad de soñar, muerta también. Muerte de los sonidos en los subterráneos, en los trípodes de los muralistas de fachadas, muerte en la garganta que no replica ni define al mar porque no conoce su sentido. Muerte en martes, ¿por qué no? O en julio, bonito mes, para un entierro. Muerte en silencio y apoplejía de cadáveres con ritmo en los videos que los vuelve tangibles en las portadas. La muerte, en su democracia divina y engominada, posa su pie sobre la historia, a pesar de la sal de los espantos, el vino de las cofradías, el sudor de las vírgenes, el placer de los epicúreos, el juego alado de los niños y la sangre fría de los cirujanos. Los días no terminan de acostumbrarse a mi garganta, ni a tu sexo, ni a tus senos, en este hueco para la ternura y su presagio, para el contagio y su estampida, sus falsas expectativas. Yo sé, con certeza, que la muerte anda con zancos en esta cama y en la de cualquier mortal que pinte el placer como un poseso.
Palabras al sol, voces de poetas de Ecuador.